porque tenemos aquí en este programa, en la isla de Par en Par, a Alberto Álvarez, un ornitólogo, nuestro ornitólogo, me gusta decir a mí, que nos enseña todas las semanas, bueno, las aves que conviven con nosotros, que forman parte también de nuestro entorno, de nuestro paisaje y, ¿por qué no?, de nuestro paisanaje. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Pues bien, bien, estamos bien. Hoy vamos a hablar de un ave, el cernícal. Uy, qué apellido el pobre, vulgar.
Uy, bueno, hombre, no te lo tomes pecho, no te lo tomes pecho, no, hombre,
el
no.
Pobre con lo guapo que es.
Siempre, pero vulgar es porque es común. Ya, porque ya. Es muy común, hombre. Sí,
porque
sí.
Hay muchos.
Aquí hay muchos, sí, sí, sí. El cernícalo vulgar, para que los oyentes lo tengan en la cabeza, es como un pequeño halconcito. Tiene un bigote muy fuerte, sobre todo el macho tiene un bigote muy marcado.
Sí.
Tiene la cola gris, tiene la cabeza de un tono grises.
Sí.
Lo que comúnmente la mayoría de oyentes lo habrán escuchado llamar un primilla.
¿Un primilla? Claro.
Un primilla.
Te estoy hablando de hace muchos años, no era nada descabellado ni nada fuera de lo común que la gente tuviese primillas en su casa, fíjate.
Uh-huh. Sí. Es que el cernícalos hay dos. Cernícalos tenemos dos en España. El cernícalo vulgar y el primilla. Lo que pasa es que son muy parecidos.
Ya.
Entonces, por eso la gente los tiende a confundir.
Ya.
Y el nombre común que se le usa aquí es primilla.
Vamos, un ave rapaz, para que la
sí,
gente
sí, sí,
no...
Sí, sí, sí. Es como un halconcito, exactamente. Es como un halcón pequeñito. De hecho,
en miniatura, porque es muy bonito, ¿eh?
Sí, 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 muy bonito, muy bonito. Eso, el macho con esos tonos grises, la hembra es más marroncita, pero sí, y son muy comunes.
Muy comunes y además una belleza poder verlos volar, pero poder verlos por nuestro entorno, porque sí que es verdad, y en esto de vulgar, pues le viene bien al muchacho, porque, bueno, está en todos los sitios que nos puedan rodear, cuando hay una arboleda, cuando estos animales suelen rondar arbolitos para tenerlo de posadero, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, no es un... Rapaces hay muchas, ¿no? Y usan diferentes métodos de caza o de carroñeo y eso. Pero los halcones, la familia de los falcones...
Y este es uno de ellos, la familia, uno de los más pequeños, supongo.
Sí, 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 uno de los más pequeños. Le gusta a todos los falcónicos les gusta los espacios abiertos.
Bien.
¿Vale? Porque hay otra familia que son las accipítridas, que son los azores, los gavilanes, todo esto, que están acostumbrados, están adaptados a cazar en bosque.
Sí.
Entonces necesitan que haya bosque, que haya mucha
densidad, vegetación. Mucha vegetación.
Exactamente. Estas especies, sin embargo, al contrario, necesitan espacios llanos. Porque normalmente lo que hacen es que persiguen a su presa en esos espacios abiertos.
En vuelo.
Bien tirándose como hacen los halcones, o bien cirniéndose como hacen los cernícalos. O sea, el nombre le viene de la forma en la que vuelan. Porque los cernícalos van volando, van prospectando, ¿no? Buscando en la zona abierta hasta que te digo. Y cuando ven algo, es muy característico, todos los oyentes habrán visto a lo mejor un pájaro haciendo eso y habrán dicho, qué raro el pájaro este. Se quedan quietos, se ciernen.
Y se queda volando como si fuese un helicóptero.
Exactamente, aleteando.
Aleteando sobre lo que él cree que es algo interesante.
Exactamente, un ratoncito, un saltamonte,
siempre una lagartija,
una cosa. Exactamente, así. A veces algún pajarito, pero lo más normal es roedores y insectos, lo más común. Y claro, se queda así quieto y entonces cuando ya lo ve que lo va a hacer...
El picadito.
Se tira, exactamente.
Oye, qué bonitos son, porque además tienen todas las características de un ave rapaz, porque lo es.
Lo es, sí.
Y tiene sus garras correspondientes, su pico fuerte. Y una cosa que te iba a decir, que yo creo que distingue a todas las rapaces, no sé si particularmente a esta, que es la visión.
Eso.
Porque según tengo entendido de algún que otra cosa que he podido leer por ahí y que me viene a la mente, estos pajaritos tienen un espectro de visión de luz diferente al nuestro, lo que les permite ver las cosas, además de mejor, ver las cosas que le interesan mucho más destacado.
Yo te
lo he dicho como un profano
absoluto.
Ahora tú me dices si es verdad o no.
Tienen tres características que son muy significativas. Tres. Una es el pico. El pico es en forma de gancho, como los loros.
Eso,
¿vale?
¿Eh?
Además, el cernícalo tiene una especie de muesca que eso le sirve como un diente.
Bien.
Tenemos que pensar que todas estas rapaces necesitan, cuando cogen la presa,
sí,
cortar trozos de carne para comerse.
Claro, ¿vale? Claro.
No, los búhos, por ejemplo, se tragan la presa entera.
Entera.
Ellos no. Ellos van cortando trocitos y se lo. Y entonces el pico ese cierra muy bien y además tiene ese dientecito.
Como si fuese una tijera.
Exactamente, claro. Justo eso es la perfecta descripción. Con una tijera va cortando pequeños tiritas y por eso cuando vemos un documental vemos que la madre o el padre le da
un
trocito, claro, porque corta un trocito muchito.
Muchito para que pueda el animal.
El pollito comer. Exactamente, perfecto.
Claro.
Después las garras. Las garras son súper especiales. Porque las rapaces en general y los halcones y los falcónidos
más. Son lo que agarra aquello, ¿no? A su presa.
Exactamente. O sea, las garras en realidad es lo que coge la presa y normalmente también lo que lo mata. ¿Sabes?
O sea, de porque son grandes.
Son muy grandes y además tienen unos tendones muy diferentes a los nuestros.
Sí.
Mira, las rapaces. Nosotros, si cerramos un puño fuerte, si dejamos relajados los músculos del brazo, la mano se te abre un poquito.
Se te tiende a abrir, sí.
Las rapaces no. Las rapaces tienen músculo tanto para cerrar como para abrir.
Como para abrir, con lo cual ellas tienen que hacer el esfuerzo de abrir quieren abrir.
Esa es la clave. Además tienen unos tendones dentro que se llaman tendones en cremallera, que lo que hacen es que tienen como una especie de pestañita, que cuando se cierran, a no ser que ellos activen la pestañita.
Es como si fuese una presilla.
Exactamente. Y ya no se vuelve a abrir. Entonces, claro, esto es una medida perfecta para.
Claro.
Voy volando rápido, rápido, rápido detrás de una presa, sea terrestre, aérea, sea como sea.
Y te cojo aunque sea por la nariz, pero no te suelto.
Justamente, exactamente. Y ya con la otra garra, ya es cuando te cogeré mejor.
Cuando ya trabaja y cuando ya interviene el pico.
El pico suele ser lo último. Suele ser lo último. Además, más en los falcónidos son. A ver, los falcónidos son lo máximo de los depredadores aéreos, ¿vale? Los halcones,
los Harris,
el principal exponente.
Los Harris.
Sí, también. Bueno, los Harris, que es otra familia distinta.
No, digo los Harris de los aviones.
Ah, de los aviones, vale.
Bueno, yo soy muy antiguo, ahora se hace el F-16.
Eso.
Bueno, una cosa así.
Exacto.
Lo más de lo más.
Exactamente, son lo más evolucionado, lo más perfeccionado. Entonces, ¿qué ocurre cuando algo es así? Pues que, claro, energéticamente necesita, cuando coja su presa, poder cogerla con facilidad, todo lo que la presa pueda.
Abregado.
Y además sacrificarla muy rápido para que esa presa no se intente mover y le pueda hacer daño.
Claro.
Porque son animales muy
sensibles. ¿Verdad?
Muy sensibles, exactamente. Son resistentes porque son duros, aguantan intemperie y eso.
Son diseños exquisitos.
Perfecto, pero claro, son máquinas que tienen que funcionar con mucha precisión. Entonces, los halcónidos se caracterizan por los halcones peregrinos, por ejemplo, suelen matar con la uña posterior.
Sí.
O sea, cuando se tiran en picado sobre una presa.
¡Chas! Le dan el.
Le dan, y normalmente cuando le dan.
Ya casi se la ha cargado.
Normalmente ya.
Del cuchillazo que le ha
pegado. Del cuchillazo que le ha pegado a tal velocidad, ¡pum!, lo sacrifica. Los cernícalos no tienen esa técnica tan sofisticada, pero sí que sueles ver, cuando tú los ves cazar, ¡pum!, se tiran, se ciernen, se tiran. Lo agarran con las garras y enseguida con el pico, ¡plac! Porque si es un ratoncito, a lo mejor le cortan el cuello.
Sí, lo que sea para que.
Para que no sufra.
No sufra y no le haga daño.
Y no le haga daño, exactamente. Porque si, por ejemplo, coge una rata, claro, la rata se puede revolver, le puede morder.
Eso te iba a decir, con una rata se atreven estos.
Perfectamente.
Sí.
Perfectamente.
Oye, con los pares que tiene una rata cuando.
Sí. Hombre, a ver, no una rata de medio kilo.
Ya.
Porque tú, claro.
Como las que veo yo muchas veces.
Exacto.
Sí, me voy a callar.
Exacto. Porque el cernícalo pesa 300 gramos.
Pues te iba a decir, una rata casi igual, ¿no?
Claro, por eso te digo, o sea, tiene que ser una presa chiquitita. No puede ser una
cosa muy grande o una ratita así.
Exactamente. Pero eso lo coge sin problema, vamos. Sin
qué
problema.
Bueno, sí, qué sí, bueno, sí. Nuestro amigo. Escúchame, que aquí son prácticamente de tamaño, te hablo, de pelaje. De plumaje sí que son diferentes, el machito y la hembra, ¿no?
Sí, el macho, como te digo, eso tiene la cola gris, tiene la cabeza un tanto gris. También depende mucho, porque a veces el macho tiene colores más vistosos o menos, pero normalmente eso, tiene la cabeza grisecita y la cola gris. La cola gris es lo más característico del macho.
Ya.
Y la hembra es tonos marrón en general. Para diferenciarlo de su primo, el cernícalo primilla, lo mejor para diferenciarlo es las uñas. O sea que, claro, imagínate verle las uñas cernícalo, ¿no?
Claro, claro. Tienes que,
tienes que haberlo como... capturado. Claro, tienes que haberlo, claro, capturado. Claro. Un cernícalo vulgar tiene las uñas negras y el primilla las tiene de color blanco.
¡Ay, qué curioso!
Es una característica estupenda.
Y así ya se sabe.
Y así ya se sabe. Pero lo que nos sirve cuando no lo tenemos en la mano es... El primilla tiene, el macho, unos colores muy vistosos.
Sí.
Suele tener la cabeza gris muy fuerte, la espalda de color muy... como color teja, color muy rojo, y la muy cola súper gris, súper gris.
Bien.
Y la hembra se parece muchísimo a la hembra del vulgar.
Sí.
Volando, le podemos ver la cola porque tiene una característica, pero bueno, vale. Lo que nos tenemos que quedar es que el macho del vulgar es la cola gris, pero no demasiado intenso, y la cabecita también gris y la hembra marroncita. Y... ¿Cuál es el más común de ver aquí en San Fernando? El cernícalo vulgar.
El vulgar que nos acompaña durante todo el año, porque cría aquí todo, ¿no?
Todo el año. La verdad que hoy, haber visto la documentación, me ha cambiado un poco la idea que yo tenía de esta especie, sinceramente. Porque esta es una especie que todos los que vamos a ver pájaros y esto, decimos, bueno, pues esto es una especie sedentaria, no sé qué. Pues ha sido un auténtico descubrimiento porque no me podía yo imaginar la cantidad de individuos de cernícalo de otros países que vienen aquí. Yo sabía que eso de siempre, yo lo había escuchado, sí, vienen en invierno, es verdad que la campiña de Jerez, la zona de Vejer y eso, se notan más individuos que evidentemente se ve que es de migración.
Claro.
Pero es que viendo los datos de anillamiento es increíble. Tenemos desde 1950 66 cernícalos alemanes. 14 franceses, 33 suecos, 6 noruegos, 29 finlandeses. O sea, tú imagínate desde qué distancia.
¿Desde Finlandia?
Desde Finlandia, 29. 20 del Reino Unido. Pero es que lo más curioso ha sido ver los cernícalos anillados aquí en la península, bueno, anillados en toda España, capturados en otros países. Tenemos cernícalos que se han anillado aquí, que se han cogido en Portugal, eso es normal, que se han cogido... cernícalos anillados aquí que se han cogido en Finlandia, que también es interesante, en Alemania, en Francia, pero lo más singular, lo más curioso que me ha resultado es que hay hay tres por un lado y uno por otro. Hay cuatro cernícalos que se han anillado en España, que han llegado a Sierra Leona. Ha llegado uno.
¡Qué barbaridad!
Y creo que este país creo que es Ghana, me parece. Creo que es Ghana. No,
bueno,
esto tiene que ser Guinea-Bissau. En Guinea-Bissau. En Guinea-Bissau, tres cernícalos.
¡Qué barbaridad!
O sea, que es que han bajado, han ido por toda la costa africana.
Que verdaderamente migran esto.
Mucho más migrador de lo que nos creíamos, exactamente. Sí,
o sea, hay sedentarios, habrá parejas sedentarias, o igual, son sedentarios de forma temporal... Y se van cambiando...
Eso tiene que ser algo así, porque en las rapaces es muy típico... Claro, las rapaces cuando nacen en su nido, ¿no? Los padres lo crían y esto... Claro, la competencia es feroz, porque cuanto más grandes se hacen los pollitos...
¿Qué nidadas tienen, más o menos?
Pues mira, un cernícalo, 4 o 5 pollos, o sea, no le va mal, le va mal.
Bien.
Si tiene comida suficiente y eso, lo sacará para adelante, si no, pues se quedarían 2 o 3, claro, esto es como siempre. Pero claro, cuando más se van haciendo adultos, ¿qué ocurre? Que esos pollos ya son competidores, entonces los padres los echan.
Claro.
Y entonces las rapaces... Su primer año de vida normalmente en alguna especie llegas incluso más.
Lo suele hacer en el entorno.
O se van muy lejos, exactamente. Y yo creo que por eso son estos movimientos de cernícalo de otros países. Son dispersiones de esto tan grandes que hacen.
Eso que al final terminaréis sabiendo todo el tema ese por el trabajo que realizáis, por todas las capturas que realizáis, lo importante que es esa captura. Bueno, antes de despedirnos, yo quisiera poner a esta gente que el cernícalo, porque, claro, bien está verlos. Pero también escucharlo,
sí, es muy bonito.
Es muy bonito porque tiene un sonido de naturaleza puro. Vamos a escucharlo. Es bonito, ¿eh?
Es muy chulo. Esto normalmente ellos...
Parece una perdiz en esa última parte.
Sí. Se parece un poco también al halcón peregrino, canta muy parecido.
Oye, qué bonitos son, sí. Cómo cantan. Y esto...
Además, estos están respondiéndose, ¿eh? No es que sea un macho cantando solo, ¿no?
No, esto... no, están hablando entre ellos.
Exactamente. Normalmente es eso. Normalmente tú te ves a los cernícalos, eso, el macho y la hembra pidiéndole comida, entonces le pía de esta manera, el macho se la trae, sí. Y hace el canto cuando llega, sí, sí, sí.
No, no, esto es una conversación que ellos tienen perfectamente.
Este canto estoy convencido que ahora que algunos oyentes lo están escuchando estarán diciendo, pues yo en mi barrio lo escucho.
Claro.
Claro,
porque viven cerquita nuestra también.
En las ciudades crían, en los pueblos crían.
En las azoteas,
en los alcorques de la maceta. Siempre hay vídeos que ponen en Facebook y esto de gente de diversos sitios que le crían en maceta. Crían en maceta.
Y en maceta ellos cogen ahí con... Y, oye, qué bonito y qué curioso. Comenta. ¿Qué cosa más chula me estás comentando? Bueno, pues ahora, por ejemplo, si nos queremos dar un paseo este fin de semana, ¿dónde podemos ver cernícalo vulgar? El pobre, lo de vulgar, no termino yo de tragarlo bien.
Bueno, puedes llamarle cernícalo común.
Muchacha, el cernícalo común.
Pues mira, ¿dónde ver cernícalo vulgar? Yo lo he visto aquí, de hecho, un compañero mío incluso lo ha llegado a anillar en el mismo polígono donde estamos, en el polígono de fábrica.
Sí, señor.
Aquí yo mismo, los he visto, en las farolas que hay aquí.
Lo utilizan como posadero.
Exactamente, ¿no? sí. Yo creo que deben de criar dentro en San Fernando, no sé en dónde, eso ya no lo controlo, pero y se deben de venir a cazar a esta zona.
A comer aquí.
Claro, porque aquí hay muchos insectos, ratoncitos y cosas, entonces pues lo tienen. Claro, el resto de San Fernando, bueno... Por el centro visitante. Por el centro visitante también hay una parejita
también
por allí.
También hay. Sí, por allí supongo que lo que
bastante fácil es
Camposoto, la zona militar debe de estar.
Sí. De hecho, se ven.
Yo te digo una cosa. Eso, para ti, por ejemplo, para compañeros como tú, eso, un centro así donde se prohíbe prácticamente el paso... Es un lugar estupendo, ¿no? Para vosotros, ¿no?
Sí, además
vamos,
de hecho...
Vamos, si os dejasen entrar, no lo sé, igual sí, ¿no?
No, la verdad que nunca lo he solicitado, tampoco, pero sí, además, de hecho, ayer estaba hablando con un compañero que entraba cuando era chico, se colaba y...
Sí, claro, esas cosas.
Y decía que es interesantísimo porque además, por lo visto, al fondo, yo es que no he estado, no he entrado dentro nunca, pero por lo visto, encima, la montaña me parecía que era que es plano y que hay una zona ahí estupenda, aunque sí.
Yo ahí he visto lo más increíble del mundo. Yo una vez, no sé si te lo he comentado o no, iba pasando con el coche, iba a la playa y era invierno y vi una cosa rara en medio de la carretera, en la curva. Y era un camaleón, el pobre, cruzando. Paré el coche, podía perfectamente, y lo pasé al pobrecillo así al otro lado. Le ahorré unos pocos de metros, un paseíto para el animal. Y se ven conejos, ven un montón de pájaros y rapaces. También.
Sí, y perdices, muy curioso.
Perdices.
Que aquella zona es una reserva de perdices brutal, claro, como están ahí súper tranquilas.
Claro, sí. Claro que sí. Oye, pues me ha encantado de hablar este muchacho y muchacha, el cernícalo, de poder dar ese paseíto. Supongo que también por la zona de la playa, pues también tiene que haber. Y bueno, me has dicho sí, que sí, por el centro de visitantes también.
Sí, una parejita allí.
Eso es.